Amigos, muy buenas noches, bienvenidos a Beti Zurekin en Radio Popular. Hoy tenemos un programa muy interesante con muy buenos tertulianos, Kevin Doyle.
Gabón Ferdinand. Gabón Ferdinand, pues sí, como siempre, una mesa pues, interesante. Eso sí, con un frío, yo llevo todo el día destemplado. O sea, no sé si estamos en diciembre, en noviembre, en octubre. Bueno, es lo que hay que aclimatarse. Hace poquito con la gabarra, qué felices estábamos con 30 grados o un calor maravilloso. Y hay que pensar, oye, menos mal que hizo una tarde así, porque nos llega a tocar una jornada como la de hoy y hubiera empañado. Pero bueno, está todo preparado para vibrar como lo hicimos.
De todos modos, Fernando San José, ¿qué tal?
Muy bien, muy bien.
De todos modos, de haber llovido, iba a estar igual de gente.
Sí, iba a estar igual. Lo que pasa es que la espera, yo tengo la suerte de vivir de cara a la ría. Y debajo de mi casa a las 10 de la mañana ya estaba la gente apostada y cogiendo sitio. Entonces el hecho de la gabarra hubiera sido igual, pero el día no hubiera lucido.
Claro, imagínate, pues, con paraguas, empaña todo. O sea, fue una maravilla. Es que el si nos llegan a decir un día, ese fue.
Kevin no lo empaña a nadie. Teníamos tantas ganas.
Está todo preparado.
No lo merecíamos. Y si llueve, como si nieva. Pero bueno, desde luego deslumbró al mundo, yo creo, y además con ese tiempo la venta de Ciudad de Bilbao, pues que también es importante, fue pues, muy lucida.
Ay, es verdad, han habido artículos, Julián, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, Gabón, Fernando, muy buenas.
Han habido artículos en todo el mundo sobre la filosofía del Atleti, cosa que antes era conocido, pero menos, ¿no? Y esta vez con un millón de personas aquí en Sevilla y con todo lo que se generó, estamos en la cresta de la ola.
Yo creo que ha habido dos cosas importantes. La primera, que hemos matado, sobre todo en Europa, esa imagen que dimos con el partido del Atleti Madrid, que acabó en todas las televisiones europeas, querámoslo o no, y hemos podido demostrar que no somos como en su momento parece que éramos. Y desde luego, como decía cierto periódico checo deportivo, vea usted esto porque no lo va a ver en ningún sitio, ¿no? Nunca ha visto algo igual. Y yo creo que eso fue importante.
Sí, la densidad de población y lo que mueve el Atleti es espectacular, ¿no? O sea, es espectacular porque está todo el mundo.
Algo que no solo va de fútbol. A mí, como a todos nosotros, seguro, nos han llamado amigos de fuera y dicen, pero estáis locos, está muy bien, qué bonito, pero igual no es desproporcionado, amigos del Madrid, que ganan habitualmente cosas y las celebran mucho menos. Y les dices, es que no lo podéis entender, o sea, esto es una cultura, es un pueblo, además no va de política, va de sentirse parte del proyecto.
Mira, además,
eternamente.
En el 84, evidentemente, no había redes sociales, no había ese impacto a nivel mediático de los medios de comunicación, claro, y es que el Athletic se ha puesto en el mundo, y de una manera brutal, maravillosa, y yo siempre digo lo mismo, o sea, cuando la gente, es que no hay que esforzarse en explicárselo porque nunca lo van a entender, porque no sienten el Athletic. Entonces, cuando a alguien le dices lo que es el Athletic, los que lo vivimos, lo llevamos dentro, es que sabemos lo que es. Es difícil explicarlo, pero el otro día la ría estaba unida por el Atleti. Ahí no había ni raza, ni religión, ni ideas políticas, o sea, daba igual. Ahí había un único sentimiento, Atleti. Y todo el mundo estábamos de la mano, vibrando, animando a los leones, o sea, no hay más. Y eso es una pasada.
Sin duda, yo me quedo con unas palabras de Rafa Alcorta el otro día, que comparaba cuando él fue tres o cuatro veces a celebrar títulos en Madrid, a la plaza allí con la Cibeles y tal. Le decía, eso es grandioso, pero es incomparable con esto. Sí, allí va la gente que le gusta el fútbol y dentro de un ámbito de población enorme, pues hay mucha gente. Pero esto es otra cosa. Aquí está todo el pueblo y además, insisto, alegrándose por un sentimiento que es el sentimiento de Atleti, que nos une, que nos hace abrazarnos a quien no conoces, con quien no comportarías en un día normal más que un saludo de educación, y en un momento determinado con el que tienes al lado en la final, pues te has pegado un abrazo y no lo vas a volver a ver, ¿no?
Es increíble.
Es así.
La realidad es que la diferencia que tiene el Atleti con el Madrid o con el Barcelona, con los equipos que normalmente suelen ganar, es la pasión que hay. La pasión es un sentimiento aquí que es unánime, desde una mamá hasta un niño de la guardería. Ese es el Atleti, ¿no?
Y luego, Fer, qué guay es, ¿eh? Nos pasa todavía, ¿eh? O sea, con esa medio sonrisa. A mí se me escapa la sonrisa. Había una camiseta de Atleti y me cruzo con alguien. En Sevilla nos pasaba, ¿no? Te cruzabas con la gente al día siguiente para volver para casa y todos sonreíamos. Nos mirábamos y complicidad absoluta. No le conoces de nada, da sí. igual.
El sábado en Bilbao. Había una manta de gente que no se había quitado la camiseta y seguía con la camiseta el mismo sábado y el domingo, ¿no?
Yo me acuerdo.
Bueno, pues es lo que hay.
Me acuerdo cuando la abuela de mi mujer en Ibarrangueloa, que es una aldeana, hablaba euskera todo el tiempo, bueno, había aprendido un poco de castellano. Cada vez que me veía, sabía que yo era muy del Atleti y me decía, ¿qué hemos hecho? Digo, ganar a Muma, ganar. O sea, ganando, perdiendo, siempre le decía que
claro.
Siempre ganamos.
Ya que llevas la familia a colación, el novio de mi hija, que es del Madrid, socio del Madrid, chaval extraordinario, muy racional, me decía,
no podía ser
tiene entrada en tu casa, lo bien, dejas.
Tiene sí, porque
no podía ser perfecto.
Ahora disimula. Me decía, pero es que allí había mucha gente que no sabía cuatro nombres de jugadores de Atlético.
Da igual.
Y luego, da igual, y no sabe lo que es un fuera de juego.
Claro.
Pero es que esto no va de eso, esto no lo tiene nadie, ningún club del mundo.
Es una pasada.
Y me voy a la celebración espontánea que hicieron los jugadores. No hay en ningún club del mundo profesional que los jugadores se acerquen así al público y que el público responda tan ejemplarmente, se una a una fiesta, nadie molesta, nadie se pasa, ni los jugadores en una condición, digamos, poco racional, ni el público les solo se acompaña,
Fernando,
canta.
Yo creo que lo de
martes ha causado sensación. Es decir, que unos jugadores sean capaces de mezclarse con la gente sin necesidad de llevar un guardaespaldas.
Ni la gente.
Ni nadie. Y la gente se comporte como se ha comportado.
Yo tengo que reconocer que ese martes a la noche, creo que fue martes, ¿no? La Gabra fue
sí,
el jueves.
Martes, sí,
ese martes a la noche, yo estaba súper orgulloso. Yo decía,
claro.
Estos jugadores en este fútbol moderno, en este fútbol que tanto, o sea, no nos gusta, ¿no? Verles con esa normalidad que quieren estar con el pueblo, ¿por qué? Porque sabemos que lo habéis pasado muy mal en la Cartuja. Y están comiendo y dicen, oye, llama a la charanga, le dicen a Villa, llama a la charanga, vamos a avisar a la Policía Municipal para que lo sepan. Y ellos iban por la calle llamando a la gente, unidos, unidos, unidos. Que eso en el fútbol moderno que pase, y que pase en el Atletis, que puede pasar en otros
sitios. ¿Qué te va a contar?
No pasar. Es imposible. Es un modelo, es un ejemplo.
Es increíble. A mí me hizo mucha ilusión.
Una anécdota. Un tío va al comienzo del Colón de la Reategui y ve a tres jugadores del Atleti que van andando. Para el coche y les pide sacarse una foto. Y los tres jugadores de Atleti le dicen, oye, que vamos a este sitio, ¿nos llevas? Sí. Montaron y fueron.
¿Qué? Claro. ¿Muñay ni quién más?
Es surrealista.
No, Rulo. Rulo y dos más.
Ah, mira, era más serio. Mira, fíjate si será entrañable la relación entre el público del Atleti y los jugadores, que el Bermiano se tiró de cabeza cuando se metió en la grada así de cabeza como un kamikaze, después de haberle roto la cabeza a Muriqui,
a dos,
a él también le abrieron y se tiró de cabeza sin ningún tipo.
Y casi deja inconsciente a otros tres de la grada, sí. O sea, da igual.
Pero
da
bueno, igual. El doctor me puso unas grapas y me molestan un poco, pero no duele nada.
Dijo, se pusieron la grapa y dijo,
eso,
¡ay, ay!
Eso días antes de chuparle la oreja a su amigo en la propia ceremonia de la Diputación. Eso es imposible que pase en otro club, porque esto es nobleza. Quizá en algunos momentos les hemos pedido más compromiso. Yo creo que en este caso han demostrado ser diferentes.
Fernando, y todos hemos soñado con jugar en Atleti. Algunos hemos tenido el privilegio, ¿no?, de estar en categorías inferiores, pero ver a Jaureguizar, ¿no?, y al mismo Bermeano, a Unai, que hace dos días eran unos hooligans, claro, que estaban en la grada de animación, gritando.
De la cuadrilla.
Claro,
o sea, y ahora Unai sigue siendo hooligan, pero en el verde.
Pero os ponéis en su situación, sí, y es que es una barbaridad. ¿Cómo no van a tener brillos en los ojos? ¿Cómo no van a estar emocionados cada día que juegan?
Es todo grandioso, pero el primer año…
Fue de Marcos el que comentó que el que más había llorado en la gabarra había sido Unai Gómez.
¿Cómo no va a ser?
Es que había llorado varias veces, además.
Yo tengo que reconocer, el otro día pasé el inside, el vídeo corto que hace el club el otro día, ¿qué día fue? Entre semana. Uh-huh. El viernes pasado, creo que es una especie de resumen de lo que ha sido la gabarra, sí. Que aparece el gol de Álex Berenguer. Yo vi ese vídeo y me volví a emocionar.
Claro.
Es que te ponen con la canción del Atleti, con el himno. Salían imágenes maravillosas. Salía la sonrisa de Ernesto Valverde en la gabarra con una sonrisa y decías, ¿cómo no vas a emocionarte? O sea, y es como un proceso, vamos asimilándolo, ¿no? Ahora ya estamos mejor, ya estamos ya ilusionados, estamos un poco en paz, pero ha sido un proceso de analizar y asimilar todo lo que hemos vivido. Es difícil.
Ernesto, que se soyuzgó al árbitro el otro día, cuando iba a poner con la tarjeta roja en la mano y se puso en la banda y no se atrevió a sacarse y le sacó la amarilla, ¿no? Porque yo creo que a Ernesto, tal y como es él, pues a veces resulta difícil criticarle,
¿no? Y el árbitro ahí yo creo que va a intimidar, porque son así, lo hemos hablado fuera de microsfera, es que van con el rollo de intimidar, van con la prepotencia, van con la chulería. Él va con la roja, ¿para qué vas con la roja si sabes que le vas a sacar
va
la amarilla?
Va con la roja en la mano y cuando llega no se atreve, se avergüenza y saca
yo
la amarilla.
Yo creo que ni va a sacar, va a imponer un poco de justicia, como diciendo, mira, va de perdonavidas, mira, te voy a enseñar la roja, pero te saco la amarilla. ¿Y qué generan? Pues ese enfado mayúsculo de Samames, con razón.
Sí. Cuando al portero no le había sacado ninguna tarjeta con las manifiestas pérdidas de tiempo.
Grabamos hasta 26 segundos, ¿eh?
Es increíble.
Hasta ya con los cronómetros, nosotros grabamos hasta 26
fue
segundos.
Fue realmente una tomadura de pelo, porque aunque te compensen luego en el añadido de tiempo, es que te paran el partido.
Es
te paran
lo que quieren, los ritmos. Te frenan, claro.
Es verdad, sí, todo lo que está pasando. Con los árbitros, después de la publicidad vamos a hablar un poquito de eso, porque estuve viendo el partido de Boca River el otro día, que en la semifinal se clasificaba para la semifinal de la Copa en la Argentina, ¿no? 50.000 personas a 700 kilómetros de Buenos Aires, había la mitad de Boca y la mitad de River, partidos muy duros, y estaba hablando con Kevin antes de venir para acá que no tiene nada que ver los arbitrajes. O sea, ves el arbitraje en un país y en otro, y parece que fuese otro reglamento totalmente distinto. Después lo analizamos. Vamos a publicidad.
Radio Popular, R.I. Ratia, 100.4 FM y 900 onda media.
En Durango, Restaurante Covica. Comida tradicional, moderna y vanguardista, elaborada siempre con la máxima calidad. Expertos en alta cocina en miniatura con reconocimientos de prestigio ofrecen diferentes alternativas para satisfacer los paladares de todos sus comensales. La comida de calidad y el trato exquisito tienen nombre propio en San Ignacio Usunea 8, Durango.
Diamanti e Karati, compra de oro con total transparencia y máxima tasación. En Bilbao, Puente de Deusto 13, Autonomía 34, Juan de Garay 7, Doctor Areilza 20 y Santucho 12. En Portugalete, Carlos VII 7 y en Baracaldo, Avenida de la Libertad 2. El primer outlet de joyas de Vizcaya con un 70% de descuento. Diamanti e Karati.
En el corazón de Algorta, Pippers. Gastronomía de calidad, menú del día, menú de fin de semana con reserva previa, desayunos y todos los jueves, música en directo. Viernes y sábados de 9 a 12, carta de bocatas, hamburguesas y raciones. Más información en la web pippersalgorta.com.
Bueno, estábamos hablando de los árbitros y vamos a hablarlo porque están pasando cosas que son bastante graves, ¿no? Hay diferencia de criterio, no sé si no se sabe el reglamento, si el VAR, no sé, cosas raras. Pero más allá de la tecnología está la actitud del árbitro. A mí me parece que los árbitros españoles son imperativos, son siempre como muy mandones y todo lo demás, ¿no? El partido que vi de Boca-River, que es un partido súper duro.
Muy difícil de pitar, seguro.
Muy difícil.
Con dos aficiones amigas, vamos.
Sí, son amiguísimos. No, pero aparte, los jugadores juegan muy duro también, pero que no es violento. O sea, sí, son durísimos, ¿no? Pero no es violento. Y siempre hay medias tanganas, cosas así de... El árbitro iba, cada vez que pitaba una falta, iba ¡brum!, como una flecha, hasta el lugar de donde estaba la falta, y hablaba con los jugadores. Pero no diciéndote, saco tarjeta, diciéndole, bueno, esto es así, esto es allá, papá, lo separa, y así todo el partido. Y no hubo ningún tipo de problema, hubo penaltis y de todo, sin protestar y sin nada. A mí me parece que el árbitro tiene que ser un juez que no tenga ningún tipo de preferencias por nadie, y que tampoco tenga una actitud chulesca como pasan en la Liga Española.
Mira, Fer, yo creo que a los árbitros se les ayuda poco o nada desde que categorías inferiores, ¿eh? Y cuando no tienen líneas, imaginaros qué difícil es en la regional vizcaína pitar sin líneas y ayudándole nada, incluso ayudándole menos que nada. Entonces, cuando un árbitro va evolucionando y va para arriba, yo creo que ellos se ponen también una especie de coraza hacia los jugadores de protección, y a veces para ganarse un poco el respeto van con la prepotencia. Y es que yo lo veo incluso en la élite. Hay árbitros que llegan muy gallos, pero igual es porque su forma de actuar ha tenido que ser así porque no se les ayuda a nada. Entonces, yo no veo muchas veces respeto, eso es verdad y lo voy a reconocer, pero a veces hay árbitros y, a ver, de Burgos Bengoechea, para mí es el mejor árbitro de largo, y no lo digo porque sea del Colegio Vasco y no nos puede pitar, me parece su forma de llevarlo, su actitud, cómo dialoga, sin ser brasas, y lo digo sin ser brasas, porque no hay cosa peor para un jugador, un árbitro pesado. Cuando te da demasiadas explicaciones, hay que saber llevarlo, tienen que ser mucho más cercanos, marcando territorio, por supuesto, pero otra actitud. A mí la chulería también me mata.
Mira, Kevin, lo veo así. Vamos a ver, o sea, si tú te pones a ver partidos de fútbol de distintas ligas, que no tiene nada que ver los arbitrajes, son totalmente distintos. Las reglas del fútbol son las que hay, pero sí está la actitud de los árbitros. Y estos de aquí, la mayoría de los árbitros españoles, desde hace muchísimo tiempo que yo
son
lo...
Son chulos.
Son muy chulos.
Sí, yo tengo un amigo, un gran amigo profesional, que era árbitro de primera división, igual que su hermano, y de una localidad relativamente cercana. Bueno, era un tipo extraordinariamente correcto, prudente, pero se ponía a arbitrar y era desconocido, chulesco, y sin embargo, él de fondo no era así. Yo creo que va en la esencia de... También es difícil tener una vocación de árbitro si no tienes una personalidad que quieras ejercer de mando, ¿no?
Y lo que hay que aguantar, ¿eh?
Eso es. Hablabas de las categorías
inferiores. Yo creo hay dos cuestiones. Una, indudablemente, la que Kevin comenta, a los árbitros no se les ayuda. Pero también hay otra,
es que, no hay
que es que a los árbitros no se les respeta.
Sí,
y ellos no se ganan el respeto. O sea, el árbitro al final se gana el respeto en el campo a base de ejercer una autoridad
dictatorial.
Malentendida. A ver, ¿vosotros habéis oído que haya conflictos en la liga alemana o en la liga inglesa por temas de arbitraje? No. ¿Por qué? Pues porque también hay una cultura de respeto al árbitro que aquí no existe. Aquí el árbitro es, joder, como una piñata. Cuantos más palos le des, mejor. Pero también es cierto que los árbitros ejercen un corporativismo exacerbado.
Total.
Que el otro día con Iglesias Villanueva lo tuvimos que padecer. Porque un árbitro no necesita pitarte un penalti para joderte el partido. Simplemente con la discriminación que hizo con las tarjetas o permitiendo que un portero gaste hasta entre 22 y 25 segundos cada vez que quería sacar, acaba desquiciando al equipo contrario.
Lo que no puede hacer un comité...
Pero lo que es penoso es que los árbitros no sean capaces de hacerse respetar más allá de lo que debería ser la actitud de los jugadores y de los clubes en el campo. Pero claro, cuando tú tienes a un presidente como el del Barcelona que empieza diciendo que igual, oye, y si repetimos el partido... Sí, es decir, pues, el respeto desde los clubs es absolutamente inaceptable.
Julián,
y el otro día Iglesias Villanueva nos hizo pagar las quejas que tuvimos con el arbitraje anterior.
Julián, una cosa, lo que es surrealista es que el CTA emita un comunicado explicando una cosa a su manera, porque lo que intentan es siempre justificar, o sea, siempre van a tener la razón.
Porque
o sea,
no
siempre,
tienen una personalidad
pero siempre,
definida.
Pero siempre van a intentar buscarle, darle la vuelta para que ellos siempre tengan la razón. Entonces el otro día salen con un comunicado que luego no sirve el día que...
Tiene el efecto boomerang porque se vuelve a producir y la interpretación es la contraria.
¿Y qué pasa el otro día con la Azpilicueta?
Sí.
O sea, que es por eso. Que no saben reconocer errores, siempre protegen a los árbitros como dándoles la razón y no se equivocan en nada. Y eso es un error.
Árbitros, que ya hablan bastante con las grabaciones, antiguamente callaban mucho más. Y hoy en día, con las grabaciones y con todo, acaban hablando mucho más de lo que deberían.
Pero porque no se hacen respetar. Yo creo que el árbitro...
No se hacen respetar,
en España,
de ninguna forma.
El nivel del árbitro en España, profesión compleja y muy difícil, no es alto. Es decir, no tienen capacidad de hacerse respetar con equilibrio en el campo, porque ellos tienen la mayor facultad, que es la de expulsar a un jugador. Por lo tanto, cobrarán mucho menos, que ya cobran bien ahora, que algunos jugadores o que la mayoría.
A ver, los árbitros cobran un cuarto de millón al año, ¿eh? Y hay que decírselo a la gente así.
Sí.
Un cuarto de millón al año cobran los árbitros.
No es como antes, que antes tenían retribuciones complementarias de su trabajo. Por lo tanto, yo creo que también los árbitros tienen mucha culpa y el corporativismo que dices pues está fuera de lugar. Y algo que venía a solucionar muchos problemas de arbitraje, que es el VAR y la sala OR, pues la verdad que no está haciendo. Porque al final es una segunda interpretación. O tenemos las cosas claras todos y con la tecnología podemos poner coto a cuatro cosas, porque tampoco hace falta rearbitrar permanentemente un partido, pero sí las importantes, y tener un equilibrio que es continuamente tener el mismo criterio esté quien esté, y eso no pasa.
No, también la tecnología está fallando, o sea, no sé, ¿hay balones con chip o no hay balones con chip?
No, eso
sería fundamental para ver si entró o no entró la pelotita.
Pero es que también a veces se puede interpretar con más favor o con menos dentro de la tecnología. La tecnología es fiable porque nos fiamos de ella, pero marcar una línea hoy en día que puedes mover posiciones, puedes hacer lo que fuere.
Pero en las porterías de hockey, si es gol, se enciende la luz. Sí, tan simple como poner los rollos de sensores y que se sepa si ha pasado. No se puede en 2024 lo que le ha pasado al Barça el otro día, genera, es gol, es no gol.
No genera confianza.
El otro día en la semifinal de Copa también a la Real, hay un posible gol que no dan gol. O sea, hoy en día eso hay que evitarlo. ¿Por qué? Pues porque es que hay que buscar mecanismos para que realmente sea todo más justo.
Pero hay mecanismos. Vamos
hay que instalarlo.
El ojo de halcón del tenis, no, que va la pelotita
yo creo que
ahí.
En algún mundial incluso lo ha habido. Por lo tanto, técnicamente se puede, pero en este
circo.
Sistema no.
Circo.
Al final siempre se genera la duda de si hay favoritismo y el VAR no lo ha resuelto.
Pero es que la siguiente cuestión es, ¿por qué en el VAR no puede haber árbitros que no tienen por qué ser capaces de correr en el campo, que tienen una determinada experiencia?
Totalmente.
Y tienen que estar arbitrando en el VAR los que luego van a estar en el verde. Es decir, ¿por qué desaprovechas el conocimiento de árbitros significativamente buenos para que puedan estar en el VAR? Porque en el VAR no necesitan correr. Tienen 50 años, ¿qué más da?
Que miren bien la pantalla.
No necesitan correr, tienen la experiencia de ver las jugadas y en cambio les niegan el poder estar ahí. Bueno, les niegan o no les niegan, simplemente los desaprovechan. Vamos a decir que los desaprovechan de poder estar ahí.
A mí me queda la duda de si el sistema es imperfecto por interés o porque no está bien desarrollado.
Esa es la duda que tenemos todos. Yo insisto.
Me atrevo a decirlo, con todo el respeto.
Mira, yo, Fernando, yo estoy absolutamente convencido que la tecnología que hay en el fútbol se puede mejorar muchísimo. Insisto, con el tema del ojo de halcón del tenis, que, o sea, va la pelotita ahí y
sabes
está,
dónde ha votado, claro.
Totalmente. ¿Por qué no se hace eso mismo en el fútbol? Si no, porque, o sea, en realidad está dependiendo de la interpretación de los que están en el VAR según su criterio.
Por eso digo, es imperfecto el sistema porque no se ha hecho bien o porque sigue dejando un reducto de interpretación que puede favorecer a alguien en un momento determinado.
O a los de siempre.
Eso es, generalmente a los de siempre.
O por lo menos te genera esa duda al ser imperfecto. Yo creo que es un problema a resolver.
Y a mí no me gusta
duda.
Ser llorón, yo siempre digo lo mismo. A mí no me gusta tampoco andar quejándome y tal. Pero si analizamos los dos arbitrajes que ha sufrido el Atleti después de los dos, de la final de Copa, es una auténtica vergüenza.
Es una vergüenza.
O sea, es una auténtica vergüenza.
Y el primero con grave
consecuencia.
Consecuencias en el resultado. Quizá el segundo
han quitado dos puntos así.
Sí.
Yo creo que
el segundo también, cuando un árbitro te acaba desquiciando. Es decir, un árbitro no necesita pitarte un penalti para desquiciarte.
Pero hubo tres jugadas en el primer partido contra el Villarreal, el penalti que nos pitan y dos agarrones dentro del área a Ollán.
Clarísimo,
Y a Nico.
Sobre todo el de Nico.
Sí, pero el de Ollán incluso, lo que pasa es que se tira tarde. O sea, si se llega a tirar en el momento...
¿Sabes lo que le pasa a Ollán? Que no les gusta a los árbitros. Ollán, en cuanto nota el contacto, se frena y hace así, y se para. Como, no hace opción de querer seguir. Y el árbitro, es verdad que hay un ligero agarrón y se para.
Pero el agarrón fue clarísimo.
¿Suficiente para pitarlo?
En mi opinión,
yo creo que la elongación.
Si lo pita, no pasa nada.
Es, en el fútbol moderno te lo pueden pitar. Y el de Nico es clarísimo. Es tonto, sí, porque no llega ni para atrás, pero es un penalti clarísimo. En el fútbol moderno.
Bueno, ha llegado Iñaki Pola. ¿Qué tal, Iñaki?
Hola.
¿Qué te pasó? ¿Te mojaste?
Joder. Nos volvemos locos cuando llueve conduciendo en la carretera. Pero bueno.
Bueno, vamos a hacer una pausa publicitaria y vamos a dejar de hablar de árbitros y vamos a hablar de fútbol y las cosas que están pasando en la liga a todo nivel.
Radio Popular, Erri Ratia, 100.4 FM y 900 onda media.
En el corazón de la ciudad, Bocatería El Horno de Bilbao. Ubicada en la calle Cosme Echevarrieta número 2. Los mejores bocadillos, hamburguesas, raciones, ensaladas y bollería. abiertos desde las 9 para desayunos, de lunes a jueves con cocina operativa hasta las 6 de la mañana y los fines de semana hasta las 7. El lugar perfecto, con amplio horario para poder comer bien a todas horas. Recuerda, Bocatería El Horno de Bilbao. Ven y disfrútalo.
Si te gusta disfrutar del buen pescado, Asador Restaurante Parrillas del Mar es tu lugar. En Bilbao, Juan de Ajuria Guerra número 7. Disfruta de nuestros pescados a la parrilla, besugo, rey, rodaballo, lubina y mariscos como langosta, bogavante y cigalas, entre otras delicias del mar. Mención especial también a nuestros entrantes originales como la ensaladilla de buey. Si quieres comer bien en un ambiente de lo más acogedor, ven a Parrillas del Mar.
Bueno, Kevin, ya no vamos a hablar más de los árbitros, por hoy.
Vamos a decir la mítica frase que todo el mundo dice, yo no hablo de los árbitros, bueno, todos hablamos luego.
En este momento, en el Gimplosis, no vamos a hablar más de los árbitros, sobre todo porque a ver qué pasa el fin de semana, a ver si para el próximo programa tenemos que hablar otra vez de los árbitros, ¿no? Porque es una situación ya terminal, nos estamos jugando todos nosotros y el Atlético
de
Madrid.
Pero es normal, Fer, que la gente esté preocupada a ver quién va a pitar en el Metropolitano y quién va a estar en el VAR. Es que ahora te preocupa y tienen que estar los mejores, y más en un partido en el que nos vamos a jugar la Champions. Vamos a ver a quién ponen, pero es normal que la gente esté preocupada viendo
Kevin, no
lo que está pasando.
Son los más ecuánimes.
Ya, pero yo prefiero en teoría los
a veces que los mejores son los que mejor los saben.
Yo quiero los menos, pero yo quiero los menos malos, porque más o menos los que, bueno, es que yo siempre digo lo mismo, a mí pocos me gustan, ¿eh? Y he dicho de Burgos vengo hecha y alguno dirá, claro, este barrio para casa y no barro para casa porque sea de donde es, de Colegio Vasco, es que para mí me parece el mejor de largo, por actitud, por cómo habla con los jugadores y por conocimientos y porque lo hace muy bien.
Y por prestigio incluso.
Hombre,
ya, pero ese no nos puede arbitrar.
Ya, una pena.
Es la pena.
Mateu tampoco, y no es ninguna pena.
Mateu, afortunadamente, tampoco.
Bueno, ¿qué esperamos del partido que nos espera? Porque realmente es trascendental para nosotros, ¿no? Para ellos también.
Es fundamental, para todos, para ellos especialmente, porque vienen de una posición más consolidada en la cuarta plaza, salvo un momento que les pasamos muy puntual, y el año no. Si bien han llegado a los cuartos de final de la Champions, pero no lo van a culminar con ningún título, va a ser un año agridulce y para ellos no clasificarse en la Champions con el presupuesto que tienen, sí. Desde luego se están jugando la vida.
Bueno, ya le hemos ganado,
Le hemos ganado tres veces y dos les hemos pasado por encima de forma clarísima. Y el Alavés lo acaba de hacer, o sea, al final no están en un momento de juego brillante, en defensa no son los que eran, ni menos un equipo del Cholo, y eso se nota y nos da oportunidad, y lo bueno, que dependemos de nosotros.
Y lo malo es que no puede haber ni un solo atletixal en el campo porque no le permite el Atlético de Madrid por los incidentes que vieron aquí, no sé qué incidentes se referirían, pero que no venden entradas para los seguidores del Atlético.
Pues yo creo que hay dos cuestiones en este partido.
A ver.
Una, aquellos jugadores del Atlético de Madrid cuyo futuro es relativamente incierto, y que, bueno, tampoco están muy convencidos de pelear por el club, y porque tampoco saben si les va a dar igual o no que el club esté en Champions o no esté en Champions.
No, pero yo no creo en eso. Yo creo que el jugador, o sea, siempre quiere ganar. O sea,
vale,
más allá de situaciones.
Una cosa es que quiera ganar y otra cosa es que se esfuerce por hacerlo. Y la otra es que, indudablemente, el Atlético de Madrid, yo creo que es un equipo que lleva una tendencia a la baja y que en estos momentos le cuesta entender, no sé si entender lo que el Cholo quiere o entender lo que quiere jugar. La cuestión es si nosotros sabremos aprovechar eso, porque vamos a tener que hacer mucho esfuerzo para poder salir adelante en ese partido. Yo creo que va a ser un partido extremadamente difícil para nosotros.
Puede ser. ¿Cómo lo ves, Iñaki? Para mí hay una figura clave en el Atlético de Madrid, que es un jugador que es Griezmann, y que si está bien hay que tener mucho cuidado, ¿no?
Bueno, yo creo que es un partido muy complicado por varios motivos. Principalmente porque el Atlético de Madrid está demostrando ser un equipo muy solvente en casa y muy poco solvente fuera.
Sí.
Y bueno, ya a pesar de que el partido, la eliminatoria de Copa la superamos, el segundo tiempo nos pasaron por encima. O sea, es un partido que perfectamente podíamos habernos ido con un empate o con una derrota, y no es lo mismo venir aquí después de haber perdido en Madrid en esa semifinal de Copa que después de haber ganado 0-1, ¿no? Para mí fueron muy superiores en el segundo tiempo, muy, pero muy superiores. Y es un equipo que es muy solvente en casa. De hecho, sus últimos resultados, los últimos 8 partidos en casa, creo que ha perdido 1. Y pasando, ganando eliminatorias de Champions, le ganó al Inter de Milán en casa, le ganó al Borussia Dortmund en casa. O sea, es un partido muy difícil. Sí que es cierto que yo creo que es el año que más dudas tiene el Cholo respecto de cómo quiere jugar. Cambia mucho las estructuras, lo mismo que juega con 5, que te juega con 3, que te juega con 4.
Sí, porque
que
te juega con 2 puntos. Claro, no están cómodos. Claro, él no está contento.
Pero en casa es un equipo solvente. Y sí que es cierto que tiene jugadores muy determinantes, sobre todo en el último tercio, ¿vale? Sí. Pero no es menos cierto que es un equipo que atrás está teniendo muchos problemas. Tiene la baja de Xavi, que es un jugador que cuando juega con 4 juega casi siempre. Y yo creo que con nosotros va a jugar con 4, no va a jugar con 5. Y luego, últimamente le está volviendo a meter a Reinildo, que es un jugador que Nico le puede hacer mucho daño. Si juega por banda derecha Nico. Iñaki tiene más dificultades en esas situaciones de encarar y desbordar. Pero si Nico jugara por derecha, yo creo que es un jugador que le puede hacer mucho daño.
Estoy de acuerdo con lo que estás diciendo, que para la diferencia con otros años es que atrás no tienen la solvencia que han tenido siempre.
De todas formas, yo creo que es el Atlético Madrid, lo voy a decir, más flojo que conozco yo desde que es un equipo potente, muy potente.
Pero flojo fuera de casa, creo.
Sí, sí, pero aún así es mucho más vulnerable. Yo recuerdo cuando íbamos a jugar al Vicente Calderón, o sea, es que era prácticamente, no te voy a decir imposible.
Yo creo que no es reconocible
rascar algo,
como equipo del Cholo.
Estoy con Iñaki, es que atrás a mí me transmite vulnerabilidad. O sea, es un equipo que concede demasiado. Cuando antes era imposible hacerle huir, incluso cuando le hacías huir, vivían tranquilos, porque Oblak que estaba como estaba.
Salía todo el año sin jugar y ahora está empezando a jugar, tratando de buscar esa solvencia defensiva que no son capaces de ganar ni con Nahuel ni con Molina.
Intentan sacar el balón juego desde atrás también, cosa que antes no ocurría. No sé.
Digamos que Griezmann, Correa y Morata han caído mucho en la segunda vuelta.
No, Griezmann no,
Morata más.
Griezmann está lesionado, tampoco ha jugado tanto, pero Morata
lleva 14 goles,
Sí, pero
hay que meter 14 goles en
la primera vuelta.
Bueno, Griezmann está cuestionado allí,
Es que Morata casi todo lo ha metido en la primera vuelta, no lo ha metido después.
Sí, sí, pero bueno.
Es cierto que lleva 14 goles. Y Guruceta va camino casi de cogerle, pero
no lo ha cogido, lleva 14 también.
Pero Morata los ha metido en la primera vuelta, no en la segunda. Es decir, que en la caída de rendimiento de los delanteros de la última vez en la segunda vuelta es importante.
Hay jugadores muy peligrosos por detrás, como Correa, que a mí siempre me parece que tiene que jugar más. Yo creo que el Madrid tiene un gran equipo, pero para mí, aparte de la vulnerabilidad de defensa, que yo creo es el hecho diferencial, no juega con la intensidad de los años anteriores. No sé si es por la razón que dices de jugadores que, bueno, no se encuentran en el futuro o no, pero yo no reconozco a un equipo del Cholo que pelea hasta el último balón, que hace pressing durante todo el partido. Es verdad que en el segundo tiempo nos debieron ganar en la eliminatoria de ida, pero no lo consiguieron, lo cual también deja entrever que no tiene la fortaleza de antes.
También es el mejor momento para ir,
Sí.
A Madrid, O sea, psicológicamente les hemos hecho un daño a este equipo brutal. El 16 de diciembre le damos un baile que yo no he visto al Atlético de Madrid que le hayan sacado así del campo nunca. Es verdad que en la ida de Copa tenemos ese pelín de fortuna que hay que tener, porque en la segunda parte estuvimos sometidos, y luego en San Mamés les damos otro recital. Bueno, entonces, psicológicamente ellos también saben que el Atlético les ha hecho daño, puede ser también peligroso, la doble lectura, Que ellos también van a estar preparados, nos tienen muchas ganas, pero yo creo que, joder, ya era hora de ir también allí con esta sensación de, oye, vamos allí con todas las de la ley y a por la Champions.
Pero
es que el escenario es maravilloso para intentar competir y para intentar ganar eso otra vez.
A mí me parece que es una salida súper complicada.
Muy difícil.
Muy difícil, porque van a estar con el cuchillo entre los dientes. Ellos están jugando todos están jugando.
Sí, pero no están bien,
Yo creo que ellos tienen más que perder que nosotros. Nosotros hemos ganado la Copa, aspiramos, por supuesto, a entrar a la Champions, pero ellos tienen la obligación
por eso
de entrar a la Champions.
Y la presión.
Por una vez vamos a ir algo menos tensos que lo que pueden recibirnos.
Yo, más que el Atlético de Madrid, me preocupa que veo desconectado a nuestro equipo.
Sí, sí, obviamente.
A mí me preocupa mucho más la desconexión que tiene ahora mismo el Atleti que la que el bajo nivel de forma de los jugadores del Atlético de Madrid, o lo cómo defienden, o cómo atacan. O
no, nosotros tampoco
estamos. Pero para mí el equipo desde la final de Copa está desconectado.
Bueno, pero ahora
le está costando mucho desconectarse por muchos motivos. Uno, porque uno es el anímico, porque tienes que salir de esa situación de euforia. Otro es el físico, porque no cabe duda de que hemos tenido
mucha tralla.
Otra es el competitivo, que lógicamente sales a competir y por circunstancias H, B o Z no puedes dar tu mejor nivel, y ahí metemos todo lo que queráis, árbitros, todo lo que queráis.
Resaca emocional.
Entonces, claro, a mí lo que me preocupa es que yo no sé si vamos a ser capaces de conectarnos, ya no el partido de Atlético de Madrid, los partidos que quedan.
Sí, bueno, sí, esa es la clave.
Pues el equipo ha conseguido su objetivo, ¿eh? Su objetivo lo tiene conseguido, que es ganar el título y jugar en Europa.
Pero sí, yo vi una cierta desconexión y he visto también carencia física. Por ejemplo, en Iñaki, que perdió velocidad en este
momento. Bueno, Iñaki no es por la final, porque desde que fue a la Copa América, que fue en el estado. Perdón, de África, en el mejor estado de su carrera, y ha vuelto que no lo reconoces.
Marcó el gol al Barça y a partir de ahí ha estado como.
Sí, pero fue un gol donde también es Iñaki en estado puro. Lo mete como lo mete, pega el palo, lo
remata.
Sí, pero
no está bien, está claro que no está bien.
Es que cuando tú estás 40 años para conseguir un objetivo y llevas no sé cuántos años consecutivos sin meterte en Europa, cuando consigues ese objetivo…
Alivio, relajación, desahogo…
El nivel de desconexión no es controlable.
Pero bueno, yo sé que el Atlético de Madrid va a salir con todo, pero que el Atlético no va a ir como estos dos últimos partidos con esa manera de competir. Van a ir con todo. Estoy absolutamente convencido, porque es un partido clave para el club. O sea, si se gana, ya les pasamos en la clasificación, ya estamos en puestos europeos y hay mucha pasta de por medio. O sea, que yo creo que se dan todas las circunstancias para que el Atleti vaya a competir como a leones de verdad. No creo que tengan la actitud que tuvieron estos últimos dos partidos, que bueno, que nos robaron, pero que tampoco se hizo.
Hombre, esperemos que así sea, porque si no te sacan del campo ellos.
Como el otro día en el Granada no las tuvimos. El otro
pero para
día...
mí no fue un problema de actitud, ¿eh?
No, el otro día fue un problema de ideas.
Psicológico.
Bueno, estábamos obtusos.
Y que las piernas dan para lo que dan, ¿eh? Que la gente ya está tiesa y se nota.
Nos están haciendo señas de money, vamos a publicidad.
Radio Popular, Erri Ratia, mucho más cerca de ti.
En Durango, Restaurante Covica. Comida tradicional, moderna y vanguardista, elaborada siempre con la máxima calidad. Expertos en alta cocina en miniatura con reconocimientos de prestigio ofrecen diferentes alternativas para satisfacer los paladares de todos sus comensales. La comida de calidad y el trato exquisito tienen nombre propio en San Ignacio Usunea 8, Durango.
Diamanti e Karati, compra de oro con total transparencia y máxima tasación. En Bilbao, Puente de Deusto 13, Autonomía 34, Juan de Garay 7, Doctor Areilza 20 y Santucho 12. En Portugalete, Carlos VII 7 y en Baracaldo, Avenida de la Libertad 2. El primer outlet de joyas de Vizcaya con un 70% de descuento. Diamanti e Karati.
¿Sabes que en Bilbao el jamón guijuelo tiene nombre? Miratonda. Jamonerías Miratonda Guijuelo. Un producto único que habla por su aroma y sabor. Desde los secaderos naturales más altos de Guijuelo, sin intermediarios, a tu casa. Jamonerías Miratonda Guijuelo. En Bilbao, Simón Bolívar 11.
Es lo que hay, ¿no? Tenemos un desafío grande por delante y me parece que los grandes equipos, si lo somos, este tipo de partidos se afrontan con todo. O sea,
lo somos, Fernando.
Sí, por eso.
Otra cosa es que estemos a la altura puntualmente. Yo creo que va a ser difícil este partido y los que faltan. Las temporadas del Atleti se hacen un poco largas en los últimos años y hay que darle una dosis de competitividad al equipo, porque físicamente han pasado de estar eufóricos a relajarse. Es natural, ha habido días de fiesta, ha habido días de relajación física y se les nota. Hay un tema de entrar en el juego como estaban, totalmente enchufados, que no lo hemos visto. El partido contra Granada hizo daño, porque el del Villarreal era razonable que pudiera tener un efecto directo las celebraciones y la euforia de haber ganado, pero ya con el Granada, que no hizo un partido bueno, fue un partido mediocre, y aún así no conseguimos ganarle, no chutamos a gol más que una vez, no, pero prácticamente, Fernando, en la segunda parte.
Yo he visto el resumen varias veces y de verdad, es verdad que no estuvimos bien, pero en circunstancias normales el equipo hizo cosas para ganar, porque ocasiones sí tuvimos, si contabilizas, mira la de Guru, mira la de Iñaki, otra de Iñaki, cabezazo de Yuri, a ver, que en circunstancias normales...
Nos faltó claridad de ideas para eso.
Que en circunstancias normales, al final yo creo que se hubiera ganado, pero yo estoy con Iñaki. Al final es súper difícil el estar conectado cuando tú has conseguido algo que llevamos tantos años, y esa relajación...
Es evidente.
Y es la cabeza, la cabeza es
esos
todo.
Esos dos partidos este año los hubiéramos ganado.
Una cosa rápida. En esta mesa, yo antes de la final de Copa, lo dije, estoy convencido, pero convencido que vamos a ganar la Copa. Y eso sí, a partir de ahí va a ser muy difícil seguir compitiendo y vamos a quedar quintos. Lo dije, ojalá peleemos por la Champions, vamos a intentarlo. Pero es difícil, en serio, que el click te haga y volver a competir como antes.
Es difícil, bueno, pero es donde hay que demostrar la profesionalidad.
Yo no estoy de acuerdo con Kevin. No estoy, en esto yo creo que el Atleti se va a dejar... Puede perder, obviamente, porque siempre hay muchas variantes. Pero que van a salir a competir con todo, pues estoy absolutamente convencido, porque después de tantos años, entrar en la Champions sería fundamental para el club, para los jugadores y para todos.
Fer, ¿no? Que lo van a dar todo, que lo van a intentar, pero a veces el querer es querer y no poder. Y creo que el otro día el Granada es el mejor ejemplo de querer y no poder. O sea, hay momentos en los que tú quieres, y ojalá el sábado hagamos un partido de la leche, que el equipo compita, que estemos enchufados, pero de verdad, lo veo complicado que estemos al nivel que todos queremos estar.
Bueno, ya lo veremos. Hay el calendario que nos queda, contra el Atlético fuera, después tenemos que ir a Getafe también otra vez a Madrid, después viene los Osasuna a San Mamés, después tenemos que ir a Galicia para jugar contra el Celta, luego viene el Sevilla a San Mamés y terminamos en el campo del Rayo. Y el Atlético Madrid, que es el rival en este momento, va a jugar contra nosotros, después va a jugar contra el Mallorca fuera, ojo también con el Mallorca. Luego jugará contra el Celta en casa, contra el Getafe fuera y con el Osasuna adentro en Madrid y después con la Real Sociedad.
Compartimos tres rivales, ¿eh?
Muchos.
Tres rivales nuestros juegan contra el Atlético de Madrid.
A mí me parece que se le van a caer puntos también en esos partidos, no va a estar a tope.
Me río escuchando lo del calendario, qué irónico es el destino, que a lo mejor el Atlético de Madrid se juegue la última jornada de Liga a entrar en Champions contra la Real Sociedad, ¿no?
Uy. Pero no tiene ninguna
vaya
duda.
Vaya tela.
Claro, no, esperemos que no vaya, se lo juegue porque vayamos por
esperemos
delante.
Esperemos que la Real se juegue entrar en Europa, porque vamos.
Porque si no, igual ahí, ¿no? Alfombra blanca ahí.
Pero está ahí. Está para,
qué irónico,
para entrar en Europa también.
Lo que es el destino y la vida muchas veces, ¿eh? Qué coincidencias. Qué
bueno, yo no
pasar.
Creo que la Real fuera a dejar de competir, sinceramente.
Pero yo hay una cosa, y es que vamos a jugar contra equipos que necesitan pelear con nosotros. Y a pesar de todo, se nos da mejor ese tipo de equipos que aquellos que vienen estrictamente a defenderse, ¿no? Yo creo que en ese sentido el Atleti necesita equipos que no jueguen como el Granada, solo a defender su posición, frente a equipos que necesitan conseguir los puntos. Yo creo que el Granada venía a conseguir lo que fuese, a sabiendas de que está poco menos que desahuciado. Pero en cambio el resto de equipos con los que vamos a jugar...
Yo creo que jugamos con equipos que casi de que todos se juegan algo, y los dos con los que hemos jugado ahora se jugaban algo también, y nos ha costado mucho competir. Yo insisto, si el Atleti es capaz de conectarse nuevamente, y esto va porque se conecten los jugadores de manera individual y que el equipo se vuelva a conectar de manera colectiva, bueno, va a costar mucho ganar partidos. La sensación que tengo desde fuera, yo no reconozco al equipo. Es decir, este equipo ha perdido este año, creo que son 6 partidos, y de los 6 partidos que ha perdido, creo recordar que son todos contra los equipos de arriba.
Sí. Sí,
todos contra el equipo de arriba.
Este equipo de estos dos últimos partidos en San Mamés nos recordaba el del año pasado.
Correcto.
Que se dejó muchísimos puntos. Pero es un mano normal. La cuestión es si son capaces de hacer chic y moverse a la situación contraria y demostrarlo este fin de semana. Si lo demuestran este fin de semana,
para
posiblemente
arriba
vuelvan a coger la línea, como perdamos en el en el campo del Atlético de Madrid, yo creo que ya nos vamos a sentar en esa sensación de que el quinto puesto está bien, que hemos ganado la Copa y que
sí, conformismo.
Conformismo.
Bueno, puede pasar, pero de todos modos yo creo, no sé, a mí me parece que el Atleti sufre cuando los equipos se le cierran, y cuando no tienen capacidad para correr, y el Atlético de Madrid tiene un hándicap, hablábamos antes, ¿no? Defensivo, no es el Atlético de Madrid rocoso de siempre con el Cholo, tiene muchas carencias atrás.
Y necesita ganar, por lo tanto, claro, tiene que plantear el partido abierto y nuestra velocidad es lo que rompe a los defensores.
Pero luego necesitas ganar, pero yo sigo diciendo, es que a Atlético de Madrid tampoco le veo tan bien. Es verdad que en su campo tiene unos números brutales, pero los últimos partidos, el partido que hace contra el Alavés el otro día en Vitoria es de traca. El otro día en Champions cae, bueno, compite tal, pero ellos también lo anímico, y yo voy a lo físico. Y a Atlético de Madrid no le veo en su mejor momento, ni mucho menos. Jugadores importantes no están tan bien. Entonces yo quiero pensar que los nuestros pueden hacer ese clic, mejorar a nivel individual, como dice Pola, y luego para competir a nivel colectivo, pero de verdad, yo al Atlético no le veo bien.
Hay otra razón también que yo intuyo, que no tengo ni idea, pero intuyo, que no debe haber una muy buena relación entre el Cholo y los jugadores. Ya son muchos años que están ahí y seguramente no es que van a muerte con él, como era en otro momento. A mí me da la impresión de que está como ya como un funcionario el Cholo ahí, ¿no? Son tantos años que son demasiados.
Es muy difícil baremar eso, ¿eh? Muy difícil. Pero también te digo, ¿eh?, que es un club en el que ahora mismo ir en contra del Cholo es estar fuera del club. Es decir, ahora mismo Cholo en Madrid es Dios, Padre y Espíritu Santo. Y de hecho, en Madrid piensan que el día que se vaya el Cholo va a haber una caída libre del equipo que nadie sabe dónde va a parar. Es decir, el jugador, yo creo que dentro de lo que es la estructura del equipo y del grupo, no creo que sea un club ahora mismo donde el Cholo se vaya a encontrar mucha oposición dentro del vestuario. Me da la sensación, ¿eh?, por el posicionamiento que tiene el propio Cholo de dentro del club, de ese liderazgo que tiene totalmente consolidado dentro de la estructura del club y de cómo tiene ese reconocimiento por parte del club como el amo y señor de todo el cortijo.
De todas formas,
para mí eso es muy complicado.
Hoy tenemos, está Fernando entrenador, está Iñaki entrenador, vosotros sabéis de sobra que un discurso del entrenador al final tienes que renovarte, o sea, al final el jugador te va conociendo. En el Athletic no hay muchos cambios. Estoy convencido que en Atlético de Madrid puntualmente hay que reformar el vestuario, cargarte a 7, 8, 9, traer, hacer movimientos. ¿Por qué? Porque el discurso del míster, ¿cuántos años lleva el Cholo aquí? Lleva toda la vida. Su discurso, ¿sabes cuándo está enfadado? ¿Cuándo está contento? Dice lo de siempre. Hoy, o sea, ya le tienes muy calado, para bien y para mal. Entonces yo creo que en estos campos, o sea, en estos equipos, al final también lo que hacen es movimiento, traer otros jugadores y hacer cambios, pero importantes en el vestuario.
El Cholo es un entrenador que teóricamente no se casa con nadie y eso también lo saben los jugadores. Es decir, que puedes estar arriba y mañana puedes caer porque el Cholo decide que tú caigas. Y a los jugadores esa falta de continuidad también les afecta, ¿eh? O sea, el no sentirse apoyados o sentirse apoyados de forma relativa con un entrenador que hoy decide ponerte, mañana no te pone, pasado te trata de una forma y pasado te trata de otra, eso al jugador también le afecta. Y yo creo que eso afecta al rendimiento de lo que el Atlético de Madrid en esta temporada está teniendo,
¿eh? Es un buen entrenador, pero también tiene desgaste, ¿no?
Yo insisto que este año el equipo no juega como juegan los equipos del Cholo. O sea, es verdad que tiene fortaleza, de hecho le han renovado en un momento en el que una parte importante de la afición no le cuestiona. Uh-huh. Pero creo que es más por el efecto del carecer del Cholo, el miedo a qué va a pasar, al efecto de nido vacío, pero no ha conseguido que implementar con estos jugadores el tipo de juego y la lucha que tenía Raúl García.
Es que los jugadores que ha traído no están en ese perfil. Y luego jugadores que en principio él creía que le iba a dar un salto competitivo, como Nahuel Molina, el 5 este, ¿cómo se llama? El de Rodrigo de Paul, sí. El Soyuncu este que vino de central, que salió, vino gratis y se marchó en diciembre, el mismo Azpilicueta, son jugadores que en principio te tendrían que haber dado un plus competitivo y no se lo han dado. Si son jugadores que atacan bien, de Paul ataca bien, Abuela ataca bien, pero defienden la mitad.
Los equipos del Cholo son pura intensidad.
Sí.
Estos jugadores, a Pericueta no vas a pedir eso a esta altura de la vida.
Nahuel Molina este preparó una el otro día de traca.
Vamos a ir a la publicidad. De todos modos, a mí hay una cosa que no me gustó del Cholo en San Mamés, que todo el público empezó a cantar que vote el Cholo, Simeone, y no votó ni nada.
Bueno, ha dicho que ahora van a jugar con el Bilbao, ¿no?
Ahora somos el Bilbao otra vez.
Ah, vale.
No pasa nada.
Vamos a hacer publicidad, venimos enseguida.
Radio Popular, Erri Ratia, 100.4 FM y 900 Onda Media.
Reformas y decoración Sualdi, empresa de reformas e interiorismo especialista en dar vida a tus sueños, bien sea para tu hogar, local comercial y oficina. Con más de 15 años de experiencia, trabajos que se distinguen por acabados de calidad y satisfacción de sus clientes. Con local en Basauri, realiza reformas en cualquier zona de Vizcaya. Sualdi Reformas y Decoración. Reserva cita en el 944-028-111.
Café Tangora, desde 1985. Ven y disfruta con nuestros desayunos completos. El mejor café acompañado de zumo de naranja natural y un amplio surtido de pinchos y bollería. Ambiente cercano y atención personalizada. El café del pueblo, el de toda la vida. Café Tangora, desde siempre y donde siempre. ¿Todavía no nos conoces? Estamos en Algorta, en la calle Juan Bautista Zabala 12, junto a la salida del metro. Os esperamos de lunes a viernes a partir de las 7. El mejor lugar para empezar bien el día.
Bueno, vamos a cambiar un poco de tercio, vamos a hablar de otras cosas, aparte del partido del Atlético de Madrid, que ya tendremos tiempo para seguir analizándolo cada uno. Pero bueno, hay otras cosas que son interesantes para recalcar. La política de fichaje del Atlético en este momento con jugadores de otros clubes está siendo bastante agresiva y yo creo que lo están haciendo bien, no sé cómo lo veis vosotros, ¿no? Ya han fichado al ojeador francés de Viparral, de donde salían todos los jugadores para la Real.
Sylvain de Wertz. Llevaba 10 años en Civieta.
Y luego, según lo que dicen por ahí, los jugadores que están fichando son buenos, ¿no?
Tiene buena pinta. Yo... Yo apoyo a una política agresiva porque nosotros necesitamos adelantar por la derecha. En nuestra época quizá hicimos menos política agresiva. Ahora también es una realidad el cambio generacional, donde afloran ya en edades no tan tempranas jugadores que son hijos de emigrantes e inmigrantes que han llegado, de emigrantes ahora. Donde hay una virtud que es la física, una habilidad. Estamos jugando con muchos jugadores que el perfil del Atleti no era ese, que nos vamos a encontrar con jugadores negros en el Atleti muy habitualmente, ya los tenemos. Bueno, a mí no me parece que sea despreciativo, lo digo con todo respeto, pero es verdad que yo apoyo, porque creo que tenemos que optimizar la filosofía. Sabéis lo que pienso, que me parece triste que el hijo de un vasco no pueda jugar y alguien que ha pasado por aquí con poco arraigo, incluso que no ha estado en Bilbao nunca, pueda jugar, pero está dentro de lo que es la filosofía actual y me parece que hay que hacer una política agresiva. Nos saldrán bien unos, nos saldrán regular otros y alguno, como aquel del Porto que fichamos, ya no está. Yo creo que hay que dejar trabajar, yo creo que vamos a ver un cambio generacional importante en el perfil del jugador de Atleti en los próximos 5 años por ese influjo de jugadores que hoy tienen 15 años aproximadamente o en esa variable.
12, algunos 12.
Bueno, unos 12, bien. Yo lo que digo es que hay que racionalizar la filosofía para optimizarla. Y en este caso, pues si se puede hacer y si tenemos que compartir, porque entran dentro lo que es la filosofía, pues adelante.
Optimizar, a mí me parece bien, ¿no? Sí, bueno, han habido algunas consecuencias. El Villarreal rompió relaciones con el Atleti.
También las había roto con Nico Serrano.
También, ¿no?
Y mira dónde está Nico Serrano.
O sea, hay que decirle a Roche a ver lo que hacen ellos. Bueno, es decir, ahora me pico y no respiro y yo, pataleta, ya rompo
yo tengo,
relaciones.
Yo tengo relación con Roche. No es de escuchar.
Ficha al padre para llevarse al hijo.
No es de escuchar.
Vamos a ser serios.
Ahí tenían a un grande del fútbol, que era Llaneza, al que supongo que habéis seguido, que para mí era el que daba cordura y política deportiva al club en los 20 años últimos. Apenas falleció y veremos cómo sigue. La verdad es que Rocho no es un hombre demasiado participativo en la relación con los clubes. No sé si sabéis, pero por ejemplo el Villarreal, cuando viene a los palcos, se sientan en un lado y no se relacionan con el club contrario. Es el único club que te pide que estén solos y en una esquina.
El otro día no vinieron, por cierto.
Bueno, evidentemente. Pero yo he vivido esa relación, he tenido que jugar un papel porque yo tenía muy buena relación con Llaneza hace años y nos volvieron a relacionarse, se volvieron a relacionar con nosotros un poco, pues un poco de aquella forma, porque ellos son de romper relaciones con facilidad, cuando ellos fichan en todos los sitios. Claro. Ya, pero quizá el posicionamiento de la familia Roche no está acostumbrada a vivir donde vivimos los demás, en el alambre. Ellos viven en una situación de confort y quizá pues en ese sentido forman una parte de un club muy diferente a los demás. Un club que tampoco ha tenido una base histórica, salvo el apoyo del dinero y la buena gestión.
¿Y tú, cuando estabas en tu puesto en el Athletic, qué relación tenías, por ejemplo, con los clubes grandes, ¿no?
Grandes
que son, o sea, más sí. mediáticos, el Madrid, el Barcelona. ¿Cómo los ves a ellos?
Yo he vivido las dos juntas del Barcelona y con las dos la relación era muy fría, muy, muy fría. Y los dos presidentes en concreto, la actual todavía era más fría, porque no sé si recordáis un vídeo que trascendió de él celebrando en el palco del Athletic, que un invitado grabó y viralizaron. Sin embargo, el Madrid, debo decirlo, el comportamiento es infinitamente mejor. Luego serán lo que serán, Florentino es un hombre que ha llegado a un nivel empresarial máximo y que evidentemente nadie llega haciendo favores a todo el mundo, pero la reacción es espléndida. Mira, yo quiero deciros, el último partido nuestro en el que jugó el Atleti contra el Real Madrid era a las 9 de la noche en San Mamés. Florentino no vino. Su hermano, que está en el consejo, nos pidió disculpas en nombre de él, porque tenía un consejo de ACS a primera hora al día siguiente y iba a llegar a las 2:30 de la mañana. Bueno, a las 11 de la mañana, no sé a quién más de la Junta, supongo que el presidente lo haría también, me llamó Florentino a mí a pedir disculpas por no haber comparecido, por el consejo que tenía y la edad que tiene. Vamos, eso es impensable de otro club. Luego, ¿eso significa que nos va a ayudar o que nos va a dejar el Bernabéu una final? No, evidentemente no, pero en lo que es el trato corporativo.
Pero había obras en el baño, es normal, joder.
Bueno, él me lo dijo, claro, dice: mira, Fernando, yo, el Atleti es un club que me cae simpático,
el
dice,
Barcelona
pero,
no.
Pero es que yo no puedo permitir que el Barcelona levante una copa en mi campo, porque me matan los socios.
Pero
sí,
íbamos a ganar nosotros.
Íbamos, tú lo dijiste.
De todas maneras, volviendo al hilo de lo que hablábamos de la política de captación, yo creo que política de captación del Atleti agresiva ha tenido toda la vida.
Sí.
O sea, no nos vayamos ahora a pensar que ahora esto es,
bueno, pero
la panacea.
Está obligado. Porque
lo que se está haciendo muy bien ahora es publicitar esa política de captación.
Totalmente.
Se está haciendo excepcionalmente
bien.
Que antes hemos sido más agresivos en otros territorios, como puede ser Navarra, en comparación como quizá estamos siendo ahora en Iparralde, en Guipúzcoa, donde son territorios donde quizá no hemos tenido esa presencia que demandaba nuestra posición, pues te lo puedo comprar. Pero que el Atleti ha sido muy agresivo siempre. Hemos yo me acuerdo de, ¿os acordáis de Mario Bermejo?
Pero
¿no?
ahora se vende más, es verdad.
¿Os acordáis de Mario Bermejo? Bueno, que lo trajimos
sí,
de
Santa,
no, porque sí, nos han acusado.
Agresivos hemos sido siempre, ¿eh? Siempre.
Sí, pero bueno, pero ahora
ahora mismo el bombo y platillo que se le da a todas las incorporaciones, y luego que hay otro contexto, o sea, no es lo mismo el año 2000, que el 2010, que el 2020, que lo será el 2030. Es decir, la capacidad que hay ahora mismo de mover información a través de las redes, a través de los medios de comunicación, se multiplica por 200 respecto de lo que era hace 10 años y por 2000 de lo que era hace 20 años. Entonces, hay mucho más conocimiento, se pone encima de la mesa mucho más rápido todo lo que hay, y lógicamente eso beneficia a aquellos que, haciendo quizá un trabajo muy parecido al que se ha hecho anteriormente, parece que están haciendo 10 veces
más.
Yo creo
que hay diferencias, Iñaki. A mí me parece, o sea, lo que estaba diciendo antes Fernando, ¿no? Hoy por hoy hay acceso a jugadores
que antes no existían,
¿no? y se ve que son buenos. Yaló, por ejemplo, me parece que va a ser una bomba, ¿eh? O sea, y antes tal vez no tenía ni siquiera opciones.
También lo iba a ser Mikel Merino, el que fichamos de
Nottingham Forest. Estoy hablando de jugadores africanos, por ejemplo, que son, que tienen otra.
Sí, pero que ese chico es de Begoña, pero que de Basauri. Sí, bueno, pero es que al final lo que te digo es que esto ha pasado siempre, es decir, que se fichó a Mikel Merino del Nottingham Forest, que se fichó a Mario Berbejo del Racing de Santander, o sea, que cuando hay un jugador joven que es susceptible de fichar del Atleti, se ha intentado fichar. Que se ha abierto un panorama
internacional. Sí, pero no un chaval de 12 años que mide un 80 y pico.
Antes era más complejo con el chico este que hemos fichado del Liverpool, con otro que hay en el Manchester United que se está siguiendo. Sí, lógicamente, pero es que la globalización que existe en el fútbol actual no existía hace 25 años.
Pero por eso digo que tenemos más opciones.
La evolución genética de nuestra gente, porque antes tú podías tener muchos, pero no tenías acceso. El tema de la emigración, que ha permitido que nuevas razas se incorporen a lo que es la filosofía Atleti, ha hecho que también sea más visible, porque llama más la atención. Encima lo están comunicando mucho.
De todas formas,
pero yo creo lo de publicitar lo que estamos haciendo, estoy totalmente de acuerdo, porque durante años también se ha fichado y se ha tenido gente en Lezama, etcétera, ¿no?
Pero otro perfil de jugadores. Ahora son.
Es cierto, otro perfil de jugadores. Y si algo se ha acusado a las anteriores directivas es de no haber sido agresivas o suficientemente agresivas en este asunto. Y ahora parece que somos más agresivos.
De todas formas, ahora
en el fondo, parecido.
Nos hemos dado cuenta hace tiempo ya que evidentemente ahora tú no puedes ir a fichar a un jugador de 25 años que juega en la Real. Tú tienes que ir ahora a la base, a chavales jóvenes que vengan para aquí, porque luego es imposible que vengan. ¿Por qué? Sentimiento de pertenencia, por la pasta, por todo. Entonces, me parece fenomenal que vayamos a por chavales jóvenes, pero esto se ha hecho siempre. Y estoy muy de acuerdo con Iñaki, que ahora, ¿qué pasa? Que se vende mucho mejor, que ahora las redes sociales, que ahora el golpe mediático, que ahora se informa de otra manera. Antiguamente se fichaba, y antes me acuerdo cuando estaba yo, se ha llovido, eran navarros. Era una pasada. Estábamos en Lezama y eran todos navarros.
¿Cuántos de la plantilla actual son navarros?
Sí, era una pasada. Pero y desde categorías inferiores, tampoco, eran chavitos navarros.
Tampoco te puedes volver loco y fichar a tanta gente que acabas quemando jugadores, con lo cual esa expectativa de que alguien pueda llegar la acabas banalizando.
No, lo que pasa es que están fichados jugadores que estamos quitando otros equipos que se mosquean, pero porque son jugadores que tienen una pinta impresionante.
Bueno, o sea, pero vuelvo al tema de un jugador de Villarreal que rompieron relaciones y hoy no ha llegado a primera salvo una temporada y metió un único gol contra el Rayo, que es Nico Serrano. Veremos, o sea, Lezama es una fábrica de sueños rotos. Tiene que ser así porque llegan muy pocos, juegan 11. Entonces, ¿cuántos sueños rotos hemos hecho muy públicos ahora? Pues el tiempo nos lo dirá.
Vamos a publicidad.
Radio Popular, Erri Ratia, mucho más cerca de ti.
Si te gusta disfrutar del buen pescado, Asador Restaurante Parrillas del Mar es tu lugar. En Bilbao, Juan de Ajuria Guerra número 7. Disfruta de nuestros pescados a la parrilla, besugo, rey, rodaballo, lubina y mariscos como langosta, bogavante y cigalas, entre otras delicias del mar. Mención especial también a nuestros entrantes originales como la ensaladilla de buey. Si quieres comer bien en un ambiente de lo más acogedor, ven a Parrillas del Mar.
¿Sabes que en Bilbao el jamón guijuelo tiene nombre? Miratonda. En Jamonerías Miratonda Guijuelo miramos por tu salud con nuestros jamones y embutidos ibéricos, sanos y llenos de aroma y sabor. También con nuestros frescos, presa, secreto, pluma, solo ibérico. Llegan desde nuestras dehesas, sin intermediarios, a tu casa. Jamonerías Miratonda Guijuelo. En Bilbao, Simón Bolívar 11.
En el corazón de la ciudad, Bocatería El Horno de Bilbao. Ubicada en la calle Cosme Echevarrieta número 2. Los mejores bocadillos, hamburguesas, raciones, ensaladas y bollería. Abiertos desde las 9 para desayunos. De lunes a jueves con cocina operativa hasta las 6 de la mañana y los fines de semana hasta las 7. El lugar perfecto, con amplio horario para poder comer bien a todas horas. Recuerda, Bocatería El Horno de Bilbao. Ven y disfrútalo.
Bueno, la política de fichajes que tiene el Atleti, yo supongo que será parecida a la que tienen todos los clubes, pero ahora parece que se está eligiendo bien. Hay muchos jugadores de color y a mí me parece, y no lo digo por una cuestión racial, lo digo por una cuestión de constitución y de
fisiológica.
Efectivamente, esa es la diferencia, ¿no? Y yo lo que he visto, yo he visto los fichajes así en vídeos, en pequeños vídeos, no en profundidad, pero las cosas que veo de estos jugadores, sobre todo el Villarreal, me parecía que es muy bueno, ¿no?
También ahí tienen en cuenta una cosa, Fer.
Sí.
Son fisiológicamente mucho más fuertes, pero también evolucionan muchísimo más rápido. Es decir, tú ves a un chico de raza negra con 12 años y es que es un hombre.
Es futbolista.
Es ya. Que es un hombre. Sí. Con 12, 13 años, ¿vale? O sea, es una raza que fisiológicamente se evoluciona, se fortalece mucho más rápido.
Son más fuertes, más rápidos.
La raza blanca, sí. Con lo cual te puedes encontrar con jugadores que son muy superiores, sobre todo físicamente, con 12, 13 años.
Y con 18
años. Y que luego, con 17, 18 años, no evolucionan.
Es verdad.
Y tienes una mayor dificultad para adaptarte al fútbol de élite. Entonces, hay que saber medir. O sea, te puede pasar que Iñaki Williams te estalla con 28 años, ¿me entiendes? Y a Duriz con 30 casi.
A ver, Gonchal Suárez nos lo contó. Cuando Iñaki Williams llega a Lezama a hacer un torneo, van allá a enseñarle un poquito tal, y Iñaki hacía unos controles desorientados, unas definiciones. Físicamente era una bestia, pero eso sí, le faltaba tanto porque le enseñaron tarde. Pero ¿qué es lo bueno? Que ahora se les enseña desde muy niños, desde muy jóvenes y van evolucionando. Y es verdad que la raza negra al final se desarrolla antes, físicamente son portentos y con 12, 13 años pueden destacar, con 14, 15 también, pero luego veremos. Es que esto son apuestas.
Bueno,
con esto no significa que el fichaje del Villarreal va a llegar seguro y va a triunfar y va a ser el extremo izquierdo o el medio centro.
No, pero vamos a ver, la diferencia, vamos a ver, los grandes corredores de atletismo, por ejemplo, negros, son invencibles. Porque tienen otra afición.
En distancias cortas, es que son. No, hombre, en maratones.
No, porque no, se cansa.
Por eso digo. Sí. Que cada uno
bueno,
tiene.
Maratones los etíopes y sí, los geniales, eso,
pero son es que cada uno pesan tiene una tipología física que se adapta a un tipo de deporte. Pero es evidente que nos viene bien tener jugadores rápidos. El hecho diferencial mayor que tenemos en el Atleti este año es que los dos Williams, cuando han estado bien, han sido dos balas que han generado una cantidad de oportunidades propias. Y para terceros, mirar Guruceta. ¿A quién soñaba que este Guruceta con 14 goles a esta altura y pudiendo llegar a 17, 18, que estamos hablando de una Duriz ya, en Duriz en los buenos tiempos? Entonces, por eso quiero decir que no hay ninguna garantía. A Duárez no está triunfando. Y sin embargo, cuando lo subimos del Baskonia, que venía del Santurtzi, también otro jugador que empezó un poco tarde, pero en el Bilbao Athletic destacaba mucho, en el Athletic no ha cogido la onda. Esto no es bueno, una panacea.
Pero hay una. Quizá en estos momentos estamos creando una masa crítica de la cual luego poder extraer. Es decir, yo no sé si es efectivamente, como dice Iñaki, que ahora todo se conoce mucho más. Pero quizá hay una cosa importante, es decir, empezamos a tener un volumen de jugadores de los cuales algo saldrá. Quizá eso no lo hemos tenido hasta ahora, no lo hemos buscado, no lo hemos conseguido. Pero empezamos a tener un cúmulo de jugadores de los cuales algo puede salir.
Volumen de jugadores y los mejores de la zona han estado siempre en el Atleti. No sé si estar de acuerdo. Es decir,
sí, mayoritariamente sí. Sí que es cierto que hemos tenido unos años en los que, sobre todo, jugadores guipuzcoanos de buen nivel no hemos sido capaces de traer. Yo creo que desde el no de Oyarzabal ha habido una tendencia a retener de manera agresiva por parte de la Real, que ha afectado, lógicamente, a sus cuentas y que ha impactado en esa ideología cultural de pertenencia que tienen en San Sebastián, pero lógicamente al final esto es como todo. En el momento en el que tú consigues retener, pero luego lo que prima es ganar y para eso tienes que fichar, y cuando vas a fichar, fichas jugadores que no son de la zona y empiezan a dejar de jugar, pues yo preveo que en los próximos 5 años la tendencia se va a volver a repetir. Los jugadores guipuzcoanos que lógicamente están viendo que tienen las puertas cerradas del primer equipo porque está Cubo, porque en su momento estuvo Sorlot, porque estuvo...
Pues miran aquí.
Pues van a mirar aquí. Eso es inevitable.
Y sobre todo llevamos unos 5 años con el Atiwoko otra vez como club convenido y eso es fundamental. Pero cuando íbamos a fichar en nuestro tiempo, el director deportivo de la Real y el presidente han llegado a ir a casa de los jugadores jóvenes para hablar con los padres para intentar retenerlos. Esa idiosincrasia cultural de la Real solo se puede compensar con la sensación de que es más fácil llegar a la élite en el Athletic que en la Real por jugar con jugadores locales.
Ellos están teniendo muchas dificultades y de hecho yo creo que el ejemplo más claro de esa dificultad la tienen con un jugador que hicieron todo lo posible para que no saliera de Zubieta, que lleva dos sesiones no jugando y que cobrando como si fuera un jugador de primera división.
Sí.
Entonces, va a llegar un momento en el que la propia Real también va a tener que revertir esa situación, porque no va a poder mantener sueldos de estrellas con jugadores que son proyectos para que luego no puedan llegar al primer equipo.
No juegan primera.
Este chico que todos sabemos quién es, que juega delantero centro, pues el año que viene ya veremos.
Tiene un nombre muy sencillo.
Caricaburu.
Claro. Ya estamos.
A ver, si preguntáis
a
qué responde.
Salir allí en los,
aquí no jugando adivinanzas. O sea,
al final es un jugador pues que la Tete ha querido fichar y que la Real, para que no lo fichara, le ha puesto un salario que no se acorde a lo que ha demostrado.
Le puso, porque ya hace años.
Y luego, Fernando, lo que decías, a ver, estos chavales jóvenes que vienen a Lezama, que se les trae tal, son apuestas. Y eso no significa que vayamos a dar con la tecla, pero me parece bien peinar, traer a talento, en teoría, ir trabajándolo. Pero con la formación hay que tener cuidado, porque yo insisto, con 12 años puedes andar bien, con 13 también, pero igual de repente con 14 te estancas un poco. Aquí el fútbol cambia en todas las categorías y en categorías inferiores, de un año a otro hay chavales que evolucionan, otros no. O vemos con el Baskonia y el Bilbao Athletic, hay gente que en el Baskonia se sale y llega al Bilbao Athletic y le cuesta. Hay otros que llegan a primera división y dices, joder, ¿este qué le pasa?
Yo estuve hablando con Nico Williams el día que debutó. Volvíamos en el aeropuerto y en el arco de seguridad coincidimos y me decía, qué rápido juegan en primera. O sea, quiero decir, ahora él es de los más rápidos de primera y mejores. Pero claro que hay una evolución que no todo el mundo es capaz. Estamos viviendo situaciones de otro perfil de jugador que se están adaptando muy bien. Hablo de Paredes, hablo de Prados, por supuesto.
Prados es fundamental.
Bueno, Prados es una joya.
Es una joya.
Es esas joyitas que te salen de vez en cuando.
Cada 25 años.
Pero no todo el mundo es capaz. Y además las oportunidades, como no las aproveches la primera vez, es difícil que Guruceta haya vuelto, porque ya tuvo una y no la aprovechó.
Tengo ganas de verle a Jaureguizar. Ahora está otra vez con el primer equipo, está entrenando otra vez. Parece que Ernesto le está llevando y demás. Y es otro perfil que creo que a todos nos gusta mucho, porque tiene fútbol, tiene casta, tiene desparpajo. Me sorprende, chavales tan jóvenes que saltan a Samamés y están con esa soltura.
Y ahora, con el ascenso del Bilbao Athletic, va a ver más.
¿Sabes lo que pasa? Que bien, que luego también hay otra situación, que yo soy muy repetitivo con este tema, ya lo sabes, pero que al final cada vez estamos más en un mundo en el que la gestión de la información es más accesible y te da muchas más posibilidades de poder gestionar con más porcentaje de éxito, por decirlo de alguna forma. Prados el año pasado, segunda división, entre los tres máximos recuperadores y entre los tres máximos ganadores de duelos de la segunda división, con lo cual no era un proyecto, era una realidad, pero también estaba Perú, entre los tres.
Sí.
Uno ha tenido la oportunidad, el otro no la ha tenido. A uno le han puesto en su sitio, al otro nos hemos empezado a entrenar en hacer lo mismo que hicimos con Oscar Gil, que era un medio centro espectacular,
y hacerle central.
Y quisimos hacerle central, ¿no? Entonces luego también entra esa parte de que el entrenador apueste por ti.
Totalmente.
Te ponga, te tal, que en el caso de Beñat ha pasado, a pesar de sus condicionantes físicos, porque en los primeros 15 partidos en primera división, en el minuto 45 no podía más. Entonces, para mí eso es fundamental.
Y hubo lesiones por dentro, claro, y le pusieron.
Y luego, estaba diciendo antes que la subida del Bilbao Athletic de categoría también es un plus como para tener mayores prestaciones, porque es otra categoría mucho más dura.
Es que hay una diferencia de nivel entre segunda red y primera red.
Eso es.
A los resultados nos remetimos.
Sí, sí, muy grande.
Y aún así hay mucho salto en primera red a primera división,
Hombre, sí, pero hay menos salto de primera red a segunda división de lo que hay de segunda división a primera división.
Ya, pero es que multiplicas por dos.
Sí, sí, sí.
Por eso necesitamos foguear a jugadores y no en el Bilbao Athletic.
No, necesitamos tener una buena red de cesiones, porque al final necesitamos que los jugadores que no entren en primera red en el Bilbao el año que viene y tengan nivel competitivo superior a segunda red no mueran en segunda red, porque la segunda red es una tercera mejorada.
Por eso el Amore hubiera sido un escaparate mejor para muchos, pero últimamente no acaban recalando demasiado se enamora. No lo sé.
No sé por qué.
El Mirandés es un club que sirve muy bien porque casi todos están cedidos, no por el Atleti, por todos. Me acuerdo cuando veías ir a jugadores de aquí y decían, no, si somos todos nuevos, ¿no?
Yo te pregunto, Fernando, ¿por qué no recalan jugadores de la Moreveta para jugar en segunda división?
No me lo preguntes a mí, porque en nuestra época, desde luego, era una opción. Ahora no.
Pero muy clara.
Bueno, está Morcillo.
¿Perdón?
Está Morcillo.
Sí, poco pero, más.
¿Quién es Morcillo, dices?
Y poco más, ¿eh?
Por eso.
Morcillo, un jugador que ha estado en el Atleti y que ha tenido todas las oportunidades, y que al principio hasta yo tenía una buena impresión.
Pues, yo creo que hay un convencimiento en segunda por parte de muchos clubs de la necesidad de tener jugadores con experiencia.
¿Pero qué mayor experiencia vas a tener competir en segunda división cedido? O sea, estás a un paso de la primera división.
Hay una cosa que sí ha cambiado en las cesiones, y para mí es importante. No abandonamos al jugador durante un año si no juega.
Ya.
Que eso antes no se hacía.
Vamos a hacer una pausa, que nos estén haciendo señas, y volvemos enseguida.
Radio Popular, Erri Ratia.
En el corazón de Algorta, Pipers. Gastronomía de calidad, menú del día, menú de fin de semana con reserva previa, desayunos y todos los jueves, música en directo. Viernes y sábados de 9 a 12, carta de bocatas, hamburguesas y raciones. Más información en la web pipersalgorta.com.
Si crees que has pagado de más en tus impuestos, podemos ayudarte. En Ercilla Asesores te asesoramos y ayudamos a tener una planificación fiscal que permita reducir al máximo la carga impositiva, consiguiendo una mejora sustancial en la utilización de los recursos de la empresa. Si quieres conocer por qué está fallando la planificación fiscal de tu empresa, visita nuestra web ercillaasesores.es o escríbenos a asesoria@ercillaasesores.es. Actúa ya y mejora tu ejercicio fiscal antes del cierre de año.
Bueno, estábamos hablando antes de la publicidad, de las posibilidades, ¿no? De los jugadores, de los que están subiendo ahora, que han subido de categoría. Y también habíamos quedado antes de la publi, estábamos hablando de la Morevieta, y a mí me da la impresión de que no es una buena opción no ceder jugadores a la Morevieta para que se curtan un poquito en esa categoría, que es muy dura también. Y no se está haciendo.
Hombre, Fer, desde fuera prácticamente lo que el Atleti y el Amore han hecho es cederle las instalaciones, pagando cesiones muy puntuales. Creo que son poquísimos los jugadores que han pasado de la Amore, o sea, la Morevieta siendo del Atleti. Y a mí, personalmente, desde fuera, ¿no? Pues sí que te da pena. O sea, al final creo que es recíproco. Al Amore le viene bien, al Atleti fenomenal, porque compiten en segunda división. Y espero y deseo que el Amore siga en segunda división la temporada que viene. Creo que lo van a conseguir. Y por favor, que esas cesiones sean más reales y que haya mucho más tráfico de Lezama en Urriche, pero que haya relaciones mucho más fluidas y que haya más jugadores cedidos del Athletic en el Amorebieta.
Pero, sí, pero ojalá. Kevin, mira, yo conozco un par de directores técnicos de primera red y lo que ellos te dicen es que no quieren. Ellos no son clubs para formar jugadores. Ellos necesitan mantener la categoría. Y para mantener la categoría necesitan jugadores con una determinada experiencia. Porque tanto segunda como primera ref son categorías muy competitivas.
Ya, Julián,
y no están buscando gente con 25, 22 o 25 años, sino buscan gente que efectivamente sea capaz de batirse el cobre.
La mayoría de los, yo te digo, yo desde donde yo sé, la mayoría de los clubes de primera ref, una parte de su plantilla es siempre jugadores cedidos. Por coste, por capacidad de acceder a talento temprano, que muchas veces son apuestas, y principalmente porque es una categoría que te limita mucho en el aspecto económico a la hora de fichar. Es decir, tienes que tener un marco de relación para ese tipo de jugadores, porque para todos jugadores buenos no le llega la caja al 90% de los equipos. Es que es una categoría muy exigente económicamente, ¿eh? De hecho, yo te puedo decir que hay equipos que cimentan su plantilla principalmente en jugadores cedidos. Es decir, más de un 30-35% de sus jugadores son cedidos, porque si no es así, no son capaces de competir en primera red, porque económicamente no pueden competir con un Deportivo, con un Castellón, con...
Pero el caso de la Amorebieta creo que es algo excepcional. O sea, creo que en la Amorebieta, no te voy a decir 10 jugadores cedidos del Atleti, pero 4 o 5 jugadores, sí, a una Amorebieta.
Es más, yo lo
sí, pero tú a principio de temporada,
Vamos a hablar de a uno, porque si hablamos todos a la vez no entendemos nada. Yo lo que estaba diciendo es que para mí el Amorebieta tendría que tener mucho más presencia en el Atleti estando en segunda división, no en otra categoría. Pero, porque esos jugadores se curtirían. No tres o cuatro jugadores, o sea, el grueso de la plantilla. El Atleti tiene una historia que es muy fea, que yo siempre lo critico a Morrortu, porque cuando subió a segunda división se dio a todos los jugadores, a los rivales, y bajaron inmediatamente. Es fundamental jugar en categorías muy cercanas a la primera división. Y entonces, eso es lo que creo que puede pasar con el Amorebieta, o tendría que haber pasado.
Y además, en un entorno geográfico cercano, donde les tienes mucho más controlados, y no solo por lo que ves en los vídeos, sino por lo que haces el seguimiento. Pero es una realidad que cedemos más al Mirandés que al Amorebieta. No sé, yo creo que lo deben mirar.
También en su día con lo de Martón y tal, que alguno decía, no, por el proyecto es mejor el Mirandés que el Amore. No, pero también, si aquí se mira todo. Si en lo económico a ti te dicen que te pagan parte de la ficha, si luego te dicen que le puedes repescar en enero, que eso es un dato importante, entonces, claro, aquí también hay condicionantes. Si el Amorebieta tampoco puede darte mucho, tampoco te dice que se queda con el jugador toda la temporada, pues evidentemente tú igual dices, joder, pues prefiero mandarla a Miranda, donde lo puede recuperar en enero y encima no paga un pavo. O sea, que a veces
hay otro condicionante importante. Que tiene que ver con lo que quiere el futbolista.
También, por
supuesto. Que a Pedro Lascoain le ha venido a buscar el Cádiz y él ha dicho que no va a jugar en primera división porque no quería salir de Euskadi. ¿Ves? Es decir, que luego también está el condicionante del futbolista,
claro,
de sus agentes, claro, de tal. Es que aquí hay mucha gente metida en el ajo. Si solo sería lo que interesa del Atleti, joder, pues yo no tengo ninguna duda de que sería mucho más sencillo. Pero es que aquí no es solo el Atleti el que decide, aquí deciden muchas partes.
Totalmente.
Y luego que claro, que si tú además, porque eso también es una realidad a día de hoy, pones condicionantes al club de destino y dices, es que si no juega tantos partidos lo recupero, es claro, que si además metes no sé cuántos goles tal, lo recupero.
En enero puede venir.
Claro, todo el mundo te acepta todas las condiciones.
Uno de los problemas de la Amorebieta es el límite salarial. Los jugadores del Bilbao Athletic están salarialmente muy por encima de los de la categoría. Y aunque la Amorebieta está en segunda, tiene unos niveles salariales muy bajos. Y eso le hace que a veces no pueda soportar la parte que le corresponda de un jugador nuestro. Yo viví también lo que dices de Nolasquen, no fue con Nolasquen, fue con Villalibre. Tenía una oportunidad muy buena para haberse fogueado fuera en una primera división europea, pero prefirió quedarse. Al final depende de muchas cosas.
Ellos deciden.
Sí. Pero el aspecto que comenté aquí, el aspecto económico es cierto. Absolutamente cierto, porque los presupuestos, salvo excepciones en primera red, determinadas capitales de provincia, etcétera, que pueden contar con un mayor presupuesto, es indudable, pero también es cierto que lo que esos clubes están buscando son jugadores cedidos baratos,
sin ninguna duda,
muy baratos o lo más baratos posibles. Es decir, que quieren compartir muy poco de la ficha del jugador que reciben, o que una parte de esa ficha, que ellos la entienden como parte de la formación que le van a dar a ese jugador, la paga el equipo del que viene, ¿no? Por eso no es fácil llegar a acuerdos con equipos como el Atleti, por ejemplo, para poder ceder jugadores a esos equipos. No solo por... ¿no? Económicamente es cierto, porque ellos están buscando abaratar su plantilla, pero abaratar su plantilla sobre la base de que el club que te lo envía entienda que le tiene que seguir pagando porque tú le vas a formar.
¿Cuántos jugadores tiene el Amorebieta cedidos por el Atleti?
En este momento creo que ninguno, ¿no?
Es que no, es que es surrealista.
Sí, sí. parece, objetivamente parece surrealista.
Pero luego la Morevita también recibe opciones de un jugador del Villarreal, un jugador de tal, los agentes se ponen, les mueven, que la Morevita también dirá, oye, yo miro por mí, también tengo otras opciones, quizá la Morevita a veces echa de menos también que el Atleti sea un poco más bien aquí.
A eso voy, por eso digo que es surrealista.
Todos tendrán parte de responsabilidad.
Y aparte que hay otro tema, Kevin, que es que, a ver, estamos hablando el 23 de abril, que está muy bien, ¿me entiendes? Pero que tú te sientas el 31 de mayo o el 14 de junio a hacer una planificación como director deportivo de la Morevieta con el director deportivo del Atleti y cuántos jugadores del Bilbao Atleti son susceptibles de ceder para jugar en segunda división, que es un equipo que acaba de descender en primera federación. ¿Y a qué jugadores hubieras elegido tú de ese Bilbao Atleti para ceder el 30 de junio a la Morevieta? Probablemente
probablemente ni a
Jaureguizar. Digo, ni al extremo este, no me acuerdo ahora cómo se llama.
A Unai Gómez tampoco.
Pero es que Unai Gómez está en primer equipo.
Está en primer equipo.
No, está, no, yo te digo del Vivo Atleti.
Tú dices está descendido.
Pero plantilla que se hace en el Vivo Atleti el 30 de junio para competir en segunda federación, que es de donde tú tienes que sacar jugadores para mandar a la Morevieta. O sea, ¿qué jugadores pides tú como director deportivo de la Morevieta de ese Vivo Atleti en segunda federación para que te cedan en segunda
Estás
división?
Mirando otro sitio.
Ojo, no, es que no nos salgamos del contexto. O sea, que la Morevieta necesita jugadores de segunda división para mantener la categoría. Que luego te viene un jugador que te ponen a tiro a probablemente hubieran pedido a otro, no hubieran pedido a ninguno de los que han sido determinantes este año en el Bilbao Athletic. Probablemente, porque los mejores jugadores del Bilbao Athletic no eran los que estaban marcados al principio de temporada como que iban a ser los jugadores buenos.
Pero jugadores que no juegan en diciembre, por ejemplo, en el primer equipo, mándales al amor, ¿eh? Yo ahí digo esas opciones, esas ventanas.
Ya no estamos hablando de
Bilbao
Athletic.
Pero a mí me hubiera gustado ver a un Hugo Rincón, por ejemplo, en segunda división. Porque llega un momento que un jugador que ya tiene proyección...
Totalmente de acuerdo.
Y que no destaca, porque al final está jugando a segunda red. Yo creo que necesita crecer.
Sí, pero yo soy el entrenador de la Morevieta y yo no quiero Hugo Rincón en segunda división.
Claro.
Iñaki Pola, ¿me entiendes? Sí, a mí sí. me dices, ¿tú crees que Hugo Rincón tiene nivel para jugar en segunda división? Pues tengo muchas dudas. Porque el año pasado, bueno, en primera vez no le vi a un nivel de segunda división. Yo le vi muchos
años que viene, la temporada que viene lo vas a ver en el primer equipo.
Bueno, eso está. No, ya como renueve de Marcos, yo creo que no.
Bueno, son puntos de vista. A mí me parece que
bueno, pero por ejemplo, Martón, en vez de ir al Mirandés, podía haber ido a la Real, ¿no? A la Morevieta, perdón.
Sí, a mí. Sí. Pero Javi Martón, yo no sé hasta qué punto la decisión también fue de él, de ir a Miranda.
Ya, es posible.
Entonces, yo era de los que defendía en esta mesa que Javi Martón se tenía que quedar en el primer
pero,
equipo.
Pero el ejemplo de Guruceta en el Amore, desde
sí, sí.
luego
nos da la razón
de que poder. Es una alternativa. Sí, sí.
Bueno, estamos llegando ya al final del programa y son temas muy interesantes, ¿no? Lo concluyente de todo esto es eso, que el Atleti siempre tiene que tener jugadores que se formen y que lleguen al primer equipo. Esa es la realidad, ¿no? Sí. Entonces, por eso decía yo.
¿Fernando va a renovar Valverde?
Sí, ya, seguro. Seguro, eso seguro. Pero es verdad, yo lo que estoy diciendo de la segunda división me parece que es fundamental porque el paso a primera división es un solo pasito. Y se pueden conseguir fórmulas como para que si la Morevieta sigue en segunda división, se puedan formar jugadores ahí. Eso es lo que yo dejo ahí votando. Bueno, no sé si lo
que sí, bueno. Rápidamente antes de terminar, un Soriona que enorme a Carlos Gurpegui, porque mira, quizá no se ensalza demasiado todo lo que ha hecho, es verdad que tenían que subir sí o sí, lo han conseguido, me consta que con una gestión de grupo brutal, un ambiente sensacional, como es él, como es Gurpe, le convencieron, él no lo tenía claro, al final él no tiene miras de ser entrenador, de ir para arriba y tal, creo que es el mejor que puede estar ahí enseñando a los chavales desde su posición y me alegro muchísimo, y Soriona a Gurpe.
Yo te digo que va a ser entrenador de primera división, vas a ver. Acuérdate lo que te
digo. Yo suscribo absolutamente. Gurpegui es un valor para el Atleti, lo ha sido y lo es. Y me gustaría que otro que se acaba de jubilar también entrara en Lezama, que es Raúl García. La capacidad de competitividad que tiene ese hombre.
Y valores.
Me encantaría.
La capacidad de transmitir sobre.
Me encantaría que.
Bueno, pues va a vivir aquí, ¿eh? Así que se va a quedar aquí a vivir, así que va a estar cerca.
Los hijos van a mi colegio y es un buen colegio.
Bueno, vamos a despedirnos al grito sagrado. Bonita tertulia, ¿eh? Que
como siempre, como siempre.
Tenemos un equipo aquí, un equipazo impresionante.
El equipo A.
Efectivamente.
Venga, va una, dos y tres.
¡Au Paletti!
Radio Popular, Erri Ratia.
Atleti.
Café Tangora, desde 1985. Ven y disfruta con nuestros desayunos completos. El mejor café acompañado de zumo de naranja natural y un amplio surtido de pinchos y bollería. Ambiente cercano y atención personalizada. El café del pueblo, el de toda la vida. Café Tangora, desde siempre y donde siempre. ¿Todavía no nos conoces? Estamos en Algorta, en la calle Juan Bautista Zabala 12, junto a la salida del metro. Os esperamos de lunes a viernes a partir de las 7. El mejor lugar para empezar bien el día.
Si crees que has pagado de más en tus impuestos, podemos ayudarte. En Ercilla Asesores te asesoramos y ayudamos a tener una planificación fiscal que permita reducir al máximo la carga impositiva, consiguiendo una mejora sustancial en la utilización de los recursos de la empresa. Si quieres conocer por qué está fallando la planificación fiscal de tu empresa, visita nuestra web ercillaasesores.es o escríbenos a asesoria@ercillaasesores.es. Actúa ya y mejora tu ejercicio fiscal antes del cierre de año.
Reformas y decoración Sualdi, empresa de reformas e interiorismo especialista en dar vida a tus sueños, bien sea para tu hogar, local comercial y oficina. Con más de 15 años de experiencia, trabajos que se distinguen por acabados de calidad y satisfacción de sus clientes. Con local en Basauri, realiza reformas en cualquier zona de Vizcaya. Sualdi Reformas y Decoración, reserva cita en el 944 028 111.